La corrupción, el freno al desarrollo en América Latina, cómo enfrentar su impacto económico y político en la región. Esto es Foro. Le saluda Gonzalo Abarca. Pese a ser un fenómeno global, se ha enquistado en América Latina, impidiendo su desarrollo, golpeando sus economías, minando sus instituciones democráticas. Según Transparencia Internacional, los 5 países del continente con percepción de corrupción más alta son, en este momento, Venezuela, Haití, Nicaragua, Guatemala y México. Pero, ¿cómo llegó América Latina a ese nivel? ¿Cuáles son los verdaderos factores de la corrupción? Para responder esta y otras preguntas, me acompaña desde Miami el periodista investigativo Casto Ocampo y desde Caracas, Venezuela, vía Skype, Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Internacional. Empiezo con Miami. Bienvenidos a todos. Casto, en tu libro, Chavistas en el Imperio, haces precisamente un sumario de lo que han sido los llamados bolichicos, de los que han sido las personas enchufadas del gobierno del presidente Hugo Chávez y ahora de Maduro en Estados Unidos. ¿Qué es verdaderamente el génesis de esta situación? ¿Por qué se da en el gobierno de Hugo Chávez precisamente se expande esta situación en toda América Latina?
Bueno, gracias por la invitación, Gonzalo. Y lo primero que debería decir es que Venezuela ha sido un caso único, un caso donde han ocurrido, digamos, niveles de corrupción sin precedentes. Y hay varias razones para explicar esto. En primer lugar, Venezuela vivió durante la primera década del siglo XXI uno de los boom económicos más grandes en la historia de Venezuela y probablemente en la región, debido a los altos precios del petróleo. Chávez experimentó como nunca ingresos extraordinarios que se calculan en $1 trillón de dólares, cosa que nunca había ocurrido en Venezuela. Y el otro factor importante es que Chávez fue desarmando de las instituciones que normalmente hacían contraloría en Venezuela, y entonces se creó una especie de institucionalidad de la impunidad. Y esto, por supuesto, desató unos fenómenos de corrupción también sin precedentes en cuanto a las cifras. Y cuando uno trata de ver, por ejemplo, fenómenos grandes en Brasil como Odebrecht, comparado Correcto. Con Venezuela, realmente Venezuela supera cualquier tipo de caso a nivel mundial y no solamente, digamos, en la región. Y yo creo que en el fondo, viéndolo en perspectiva, 20 años después, yo estoy convencido personalmente de que se trató de algo, de una política de Estado. Chávez permitió esto, Chávez ayudó, permitió la corrupción como un mecanismo de control de las instituciones y del poder para luego entonces comenzar a reinar y a imponerse para tratar de, obviamente, de prolongar su estadía en el poder a través de la corrupción.
Muy bien. Tenemos a Venezuela. No sé, Mary, ¿tenemos Venezuela? Ok. Te pregunto otra vez, una nueva pregunta. Lo que estás diciendo es que el presidente, prácticamente el expresidente Hugo Chávez, lo que hizo fue enviar la corrupción en esteroides a todo el continente. Sin embargo, América Latina se han dado grandes épocas en donde la corrupción ha gobernado siempre.
Sí, pero hay un nuevo, es decir, en Venezuela se inaugura, digamos, un estilo distinto, porque en Venezuela se une no solamente el tema de la corrupción, se institucionaliza la corrupción. Tan institucionalizada está la corrupción que uno de los últimos casos que están siendo procesados en Miami, en la Corte Federal del Sur de la Florida, está implicando nada menos que al propio presidente o digamos dictador en este momento de Venezuela, Nicolás Maduro, y dos de sus hijastros, en un caso en el cual simple y llanamente unas compañías inventaron unas facturas de $600 millones, dos facturas de 600 millones, 1.200 millones de dólares, para supuestamente justificar obras que nunca se hicieron y que no se iban a hacer, simplemente porque el presidente quería darle a sus hijastros una fortuna. Se calcula, de acuerdo a los indictments, que estaban planeando darle $200 millones de ese fondo a cada uno de estos hijos, y todo se hizo a través de PDVSA, que era la gran, digamos, empresa que proveyó durante años todo este capital, todo este dinero. Entonces, esto no ocurría antes en ninguna parte, es decir, los niveles de participación de los políticos, además, la falta de castigo frente a evidencias impresionantes. Esto nunca había sido, es decir, había corrupción en México, claro, había corrupción en Colombia, en todas partes, también. En Brasil, correcto. Pero había castigo, presidentes salían o personas entraban presas. En Venezuela nunca ha pasado esto.
Ok, muy bien. Bueno, justamente tenemos una pregunta desde Venezuela, país con el mayor índice de percepción de corrupción según Transparencia Internacional. La periodista Jessica Morales, de nuestra afiliada TV Venezuela, Vivo Play.
Mi pregunta para los expertos es la siguiente. La Asamblea Nacional de Venezuela se ha planteado la recuperación de recursos y activos producto de la corrupción. Desde su punto de vista, ¿es posible concretarlo? ¿Y cuánto tiempo podría tomar un proceso como este?
Muy bien, la pregunta es para María Fernanda Pérez, experta en temas de corrupción. María, tu respuesta.
Hola, Gonzalo. ¿Podrían repetir la pregunta, por favor?
Sí, la pregunta para ti es los temas de corrupción, ¿cómo está afectando directamente a Venezuela el hecho de la corrupción en todas sus instituciones democráticas?
Bueno, como decías al principio, Venezuela ha sido determinado el país más corrupto por Transparencia Internacional, lo cual no es sorpresa. Vemos una concentración del poder, como decía al principio, Hugo Chávez llegó al poder, rompió un poco con las instituciones. El marco institucional en Venezuela es muy débil, por años de corrupción. Es un problema que quiero decir, no es solo de Venezuela, en América Latina. América Latina es una de las regiones a las que más afecta este mal de la corrupción. Y datos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, ha determinado que el costo económico de la corrupción en América Latina ha sido de hasta $1,250 millones. Vemos que esos son el costo de la corrupción es macro.
Bien, muy bien. Bueno, y ahora vamos a una pausa, pero al regresar continuamos con el análisis. ¿Es la corrupción uno de los factores de estancamiento del desarrollo en América Latina? Esto es Foro de la Voz de América. Ya regresamos.
América presenta.
Semana, la Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com. Somos la Voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
existe corrupción aquí en Ecuador?
Yo creo que sí, porque yo veo que aquí el país no está dando a la ciudadanía lo que se merece, porque debe haber dinero, porque debe haber recolección de impuestos a todo nivel, a todos los espacios, y resulta que el país está en crisis.
¿Considera usted que hay corrupción aquí en Venezuela?
Por supuesto que sí.
¿Por qué?
Bueno, porque hay una cantidad de personas que están enriqueciendo ilícitamente y el pueblo está pasando mucha necesidad y mucho trabajo.
Ahí están los ciudadanos de América Latina expresando precisamente su descontento sobre los niveles de corrupción en lo que ellos llaman su propio país. Continuamos aquí en La Voz de América con María Fernanda Pérez, experta en temas de corrupción del Atlantic Council, y desde Miami, Casto Ocando, periodista investigativo y escritor. Y María Fernanda, la corrupción en América Latina, ¿es como muchos lo llaman, es parte del ADN de la región, o cómo se ha desarrollado al menos en la última década?
Gracias, Gonzalo. En América Latina, como comentábamos anteriormente, vemos que es un problema verdaderamente endémico, sobre todo en lo que se trata de las contrataciones públicas. Hay mucha, hace 5 años vimos con la explosión de Lavallato y el caso de Brecht, vemos que hay muchos sobornos en esos temas. Yo no diría que es el ADN de la sociedad. Me parece que eso sería simplificar y reducir el problema. Y también hay que notar que los ciudadanos de América Latina sienten que esta batalla contra la corrupción, también ellos tienen un rol que jugar ahí. De hecho, una encuesta de Transparencia Internacional el año pasado encontró que 7 de cada 10 ciudadanos creen que tienen un rol importante que jugar en esta lucha. Aún así, cuando vemos que más del 85% en un estudio del 2019 de este año muestra que más del 85% de las personas, los ciudadanos en América Latina, piensan que la corrupción en sus países es grave. En el Perú, por ejemplo, ese número se eleva a 96%. Entonces creo que los latinoamericanos están muy conscientes del problema de la corrupción. La gran mayoría sí creen que tienen un rol que jugar en esa batalla.
Claro. Bueno, y antes de continuar este análisis, vamos a ver la pregunta que tiene nuestro colega Douglas Cuevas de TV Azteca Guatemala, afiliada de La Voz de América.
Mi pregunta es, en Guatemala desde el año 2015 se presentaron múltiples casos por posible corrupción. Sin embargo, tras la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, habían dudas si esta era lo mejor para el país. Mi pregunta concretamente es, ¿Guatemala cometió o no un error al expulsar a la CICIG de Guatemala?
Pregunta para Casto Ocando. ¿Cometió un error Guatemala al expulsar a la CICIG de su país? Adelante, Casto.
Bueno, el caso de Guatemala es un caso, digamos, único. Es el único país que aceptó, digamos, tener una comisión como la CICIG por parte de las Naciones Unidas, y se creó un experimento, digamos, ¿no?, que funcionó durante muchos años. Y, bueno, ha habido toda clase de críticas a ese mecanismo, porque ha tenido varios presidentes. El último presidente, particularmente, tuvo mucho conflicto con el poder presidencial que justamente estaba monitoreando. Y el problema sigue siendo el mismo, es decir, hay mecanismos, o sea, yo creo que en Guatemala se llegó a un punto en el cual las personas que estaban supuestas a vigilar la corrupción que había estaban siendo acusadas también de que nadie los estaba vigilando a ellos. Entonces se creaba unas condiciones de absolutismo en la cual, por cierto, la sociedad no tenía tampoco mucha participación. Y terminó, obviamente, este conflicto con la salida. Yo creo que, independientemente de que se podía mejorar ese mecanismo de cooperación, el problema es que todavía sigue institucionalizada la corrupción, y yo creo que tiene que haber algún tipo de mecanismos internos con participación ciudadana, pero también externos. Yo creo que tiene que haber una manera en la cual se suba el costo político para los políticos de permitir la corrupción o no combatirla.
Claro.
Entonces, yo creo que la CICIG tenía ese papel, y bueno, lamentablemente no está, pero tienen que crearse mecanismos para que exista ese tipo de contabilidad internacional.
Muy bien, siguen llegando las preguntas. Nos vamos ahora a Nicaragua con una pregunta de Castalia Zapata, periodista de nuestra cadena aliada, nuestra afiliada de La Voz de América, Canal 12 de Managua.
pregunta para el experto es, ¿de qué manera la corrupción en América Latina ha afectado el desarrollo económico de estos países y cuál es el país con mayor índice de corrupción?
Bueno, pregunta para María Fernanda Pérez. Tu respuesta, por favor.
Sí, la corrupción definitivamente ha afectado el desarrollo económico en América Latina. Vemos que hay una especie de triangulación entre corrupción, pobreza, desigualdad. Asimismo, un estudio del Fondo Monetario Internacional de hace unos años encontraba que había una relación causal entre la corrupción y el crecimiento económico de un país. Esto es porque el Estado se ve afectado por la corrupción y pierde su eficacia. Llegamos a un punto donde la corrupción es tan invasiva que es ineficaz el gasto público. Anteriormente hablábamos de un número de 1.250 millones de dólares, digamos, esa es la factura de corrupción en los países no industrializados que encuentra el Banco Mundial, y estos obviamente tienen un mayor efecto en los segmentos más pobres de la población. Claro. Las Naciones Unidas encuentra que estima más que si ese número, esos 1.250, se invirtieran en los segmentos más pobres de la población, se podrían sacar de la pobreza en más o menos 5 o 6 años.
Imagínate, entonces, si, 5 o 6 años salir de la pobreza en Nicaragua.
Bueno, digamos que si esa inversión, si no hubieran esas pérdidas de 1.250 millones de dólares que se van en sobornos, que se van en evasión fiscal, en fraude, que podríamos ayudar mejor a los segmentos más pobres de la población.
Muy bien, si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus preguntas. ¿Hay corrupción en tu país? ¿Confías en las acciones de tu gobierno para lo que ellos llaman enfrentar la corrupción? Esto es Foro Interamericano de La Voz de América. Nosotros ya regresamos en solamente segundos.
Somos La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp. Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Yo pienso que en Guatemala ingresan bastante dinero y no se ven las obras en muchas cosas. Estamos acostumbrados en nuestra cultura a hacer trinquete, a hacer cosas incorrectas, ¿verdad?
¿Cree usted que hay corrupción aquí en Nicaragua?
Sí. Considero que en Nicaragua hay una cultura corrupta que viene ya desde hace mucho. Por ende, creo que es muy difícil lograr crear un cambio, porque estamos en una sociedad donde a mediana escala y a mayor escala hay corrupción.
América Latina sacudida fuertemente por escándalos importantes vinculados a sobornos y prebendas. De acuerdo a Transparencia Internacional, nuestra región es una de las más corruptas del mundo. El debate continúa en Washington. María Fernanda Pérez, experta en temas de corrupción del Atlantic Council. Y desde Miami, Casto Ocando, periodista, investigativo, escritor. Y bueno, lo que dicen las personas precisamente, es verdaderamente, se puede lograr un cambio en América Latina. Pero bueno, tenemos una pregunta. Vamos a ver la pregunta que nos hace el colega de nuestra cadena o periodista de Canal 12 de Nicaragua, Freddy Barros, de nuestra cadena, perdón, Ecuavisa en Ecuador.
Mi pregunta para el experto es cómo lograr una eficiente y rápida colaboración internacional, ya que actos de corrupción como el de Odebrecht o el pago de sobornos para financiar la campaña política del movimiento oficialista Alianza País implican la transferencia de dinero. Los recursos no han podido ser recuperados por el Ecuador.
Interesante pregunta. Casto, tu respuesta.
Bueno, yo creo que es algo que se ha venido, todos los gobiernos, la mayoría de los gobiernos han firmado convenios anticorrupción, antilavado de dinero, y hay compromiso, digamos, en teoría, por lo menos, para combatir este tipo de flujos corruptos. Ahora, naturalmente, este tipo de casos como Odebrecht está planteando un nuevo escenario completamente distinto por las dimensiones de la corrupción, igual que el caso de Venezuela y otros casos. Yo creo que en la medida en que haya una estrecha colaboración, una más estrecha colaboración internacional, es más difícil para las personas que tratan de aprovecharse de la corrupción para enriquecerse, movilizar estos fondos. Hay, por ejemplo, en este momento, en el caso específico de Ecuador, hay una serie de investigaciones, hay acusaciones. Ayer, por lo menos, ayer se ratificó una condena por pago de sobornos contra el expresidente Rafael Correa. Es decir, hay unas medidas que ya no solamente tienen un impacto local, ¿no?, que es donde probablemente el político se siente más cómodo como para firmar alianzas, etcétera, o tratar de superar. Pero cuando se trata de a nivel internacional, cuando ya no tienes que mover un dinero a través del sistema financiero de Estados Unidos o de Europa, donde ya es muy difícil que tú puedas utilizar ese dinero para comprar una propiedad porque está todos los bancos monitoreados, yo creo que eso es un tremendo efecto. Y es una de las cosas que están haciendo que es cada vez más visible. Por ejemplo, los bancos internacionales tienen estas oficinas que se llaman de compliance, que están constantemente revisando quiénes en cada país están siendo señalados como personas vinculadas a la corrupción, para luego ponerlos en las listas negras. Y esto es una de las cosas que está resultando tremendamente efectivo para parar el flujo de la corrupción. Ahora, el tema es cómo luego se recupera este dinero, pero bueno, eso es parte de un esfuerzo que definitivamente tiene que ser internacional.
Claro, un esfuerzo internacional para recuperar precisamente todos estos bienes. Continuamos con otra pregunta, esta vez desde República Dominicana, con nuestra colega Erika Bardot de la cadena CDN, afiliada de La Voz de América.
Quisiéramos saber si la corrupción en América Latina tiene algo que ver con el fenómeno del hecho de que las economías crecen en nuestros países, pero también crece la desigualdad y la pobreza.
Pregunta para María Fernanda. María Fernanda, tu respuesta.
Sí, como mencionábamos anteriormente, vemos que definitivamente hay una especie de triangulación, de relación triangular entre la corrupción, la pobreza y la desigualdad. La corrupción le pasa la factura a los países no industrializados. Por ejemplo, en Colombia se estima que anualmente el país pierde 17 mil millones de dólares, más o menos un 5.5% del PIB por sobornos. Y es un número parecido en Perú, en México, por ejemplo, se estima que ese número puede llegar a ser hasta el 10% del PIB. Definitivamente, ahí todo está relacionado. El crecimiento económico de los países, de esos países no industrializados, la tendencia que hay en nuestra región de corrupción en las contrataciones públicas, que son, como bien lo dice el nombre, son obras públicas, infraestructura, obras que beneficiarían al pueblo. Y también está la pregunta del Estado, ¿no? La corrupción afecta el funcionamiento adecuado del Estado, y eso quiere decir que los que más se ven perjudicados son las clases más pobres, con menos recursos.
Claro, claro. Ahora, te pregunto, Castro, el tema de la impunidad. Fíjate que en tu libro hablas precisamente de Alejandro Andrade, condenado a 10 años, al menos fue condenado a 10 años de prisión por lavar $1 billón aquí en Estados Unidos. Pero bueno, la impunidad en América Latina, ¿cómo estás viendo el tema, en tu opinión?
Mira, es un tema muy preocupante porque se están añadiendo nuevos fenómenos. Por ejemplo, hay alianzas que se están produciendo entre gobiernos, como en el caso de Venezuela, por ejemplo, que está permitiendo no solamente el flujo o digamos la utilización sin ningún tipo de control de los dineros públicos, sino también que están permitiendo actividades ilegales, criminales, como tráfico, por ejemplo, de oro, incluso narcotráfico, y se está empleando ese dinero como parte, digamos, de los ingresos para continuar pagando a las lealtades de los militares, etcétera, etcétera. Es decir, esto ha sido muy bien documentado. Hay numerosos casos en cortes federales de los Estados Unidos que apuntan en esa dirección. Entonces ya estamos hablando de algún tipo de alianza. Por ejemplo, hay una alianza entre el cartel de Sinaloa y el gobierno de Venezuela. También ha estado presente en varios casos federales en los Estados Unidos. Entonces ya el fenómeno pasa más allá de la simple corrupción de los dineros públicos para luego unirse en un fenómeno mucho más preocupante, mucho más grande, que es los dineros ilegales, el flujo que se produce de diferentes actividades criminales y cómo esto puede influir para cambiar el destino político de un país, cómo financian, por ejemplo, y lo estamos viendo en el caso de Honduras, por ejemplo, que tenemos a un mandatario, a políticos muy altos, de muy alto nivel, acusados de haber recibido dinero de carteles de la droga. Es decir, esto para mí es lo más preocupante y yo creo que esto requiere de un concierto tremendo de instituciones internacionales para ponerle fin.
Gracias, Castro. Quiero agradecer de nuevo a María Fernanda Pérez, a Castro Ocampo y Ocando, perdón. Y ustedes no se vayan, que ya regresamos con más en Foro.
La Voz de América presenta.
Semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com. Somos la Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence Nightingale. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Hasta aquí Foro. Nos vemos la próxima semana con los hechos más allá de la noticia. Les habló Gonzalo Barca.